COPE Coruña.
Estar informado.
Un grupo de estudiantes y profesores del Instituto Rego de Trave de Culleredo están estos días en Polonia participando en un proyecto de Erasmus. El tema central del proyecto lleva por título Sondo Rego. Con ellos está Mónica Fraga, directora del centro. Mónica, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eva.
¿Y qué estáis haciendo ahora mismo, Mónica?
Ahora mismo estamos haciendo una visita por la ciudad de Varsovia. Con un guía que nos está contando un poco de la historia de la ciudad.
Bueno, pero ya llevamos unos días en Polonia, ¿no? ¿Qué es lo que habéis hecho durante estos días?
Estos días hemos estado con estudiantes y profesores del instituto que son nuestros socios en Polonia, en la ciudad de Łódź, y allí hemos participado con ellos, hemos llevado parte de nuestro trabajo y ellos también nos han compartido con nosotros sus clases. Unas clases de inglés, clase de español, porque tiene como segunda lengua extranjera español, y algo muy interesante que ha sido clase de música y movimiento de la rama de teatro que tienen en el centro.
Bueno, yo he visto algo en vuestro Instagram de un ejercicio de expresión corporal. ¿Todos estos proyectos, estos trabajos, con qué fin se hacen?
Pues se hacen con la finalidad de mostrar a nuestros alumnos, abrirles Europa y mostrar las oportunidades que pueden tener en un futuro, tanto académico como profesional. Y también para tratar de importar cualquier aspecto que nos pueda interesar a nuestro centro.
Nos decías antes, Mónica, vosotros también habéis llevado parte de vuestro trabajo. ¿Qué trabajo se ha hecho en el centro de Culleredo, en el instituto, que habéis llevado a Polonia?
Algo que hemos hecho ha sido hacer un estudio de la contaminación acústica que sufrimos en nuestro centro. Como sabrás, estamos muy cerca del aeropuerto, hay varios aviones que pasan, que nos sobrevuelan cada día, y no solo eso, sino que también el ruido de la actividad normal del instituto. Hemos medido el sonido en distintos puntos del centro a distintas horas. Hemos hecho unas gráficas y hemos comparado esos niveles de ruido con el ruido que se considera saludable, los máximos de ruido saludables. Hemos traído esto al centro de Polonia y hemos hecho las mismas mediciones aquí para hacer un estudio comparativo, y el próximo grupo que venga, además de traer los resultados de esas comparaciones, van a traer un sistema de paneles que tienen como objeto aislar acústicamente algunas zonas del centro que nos interesa especialmente, por ejemplo, la radio. Estamos trabajando con la radio, estamos empezando a trabajar con la radio, y bueno, en eso estamos, en estudiar el sonido y cómo reducir la contaminación acústica.
Qué interesante todo esto, Mónica. ¿Cómo surge la idea de participar en este tipo de proyectos de Erasmus?
Pues fue principalmente a raíz de una compañera que desafortunadamente ya no está con nosotros, que había participado anteriormente en proyectos europeos y que mantenía relación con una de las profesoras de un centro de UCH con quien había participado anteriormente. Ahí surgió, ese fue el germen, hubo profesores y profesoras que nos sentimos muy atraídos por la idea, empezamos a trabajar en un proyecto de internacionalización que dio lugar a elaborar un proyecto Erasmus que presentamos hace 2 años y con el que conseguimos una financiación para poder realizar esas actividades con Fondo Social Europeo.
¿Hasta cuándo estáis en Polonia?
Estaremos en Polonia hasta el sábado.
¿Y qué os queda por hacer?
Mañana haremos una visita por una de las zonas características de la ciudad de Łódź y visitaremos el Museo de Cine, donde hay unos estudios donde se graban diferentes películas en Łódź. Por ello es una de las ciudades declaradas por la UNESCO como centros de interés cultural y documental. Pertenece a la red de centros, bueno, de la UNESCO, y mañana será lo que hagamos. Uh-huh. Será también el momento de despedirnos del centro. Nos harán un acto en el que nos entregarán diplomas acreditativos de la estancia aquí y será ya la despedida. Despedida de nuestro grupo, pero en noviembre vendrán otros 6 alumnos con otras 2 profesoras del centro que continuarán nuestro trabajo.
Pues muy interesante todo lo que nos estás contando. Que vaya bien estos días que os quedan en Polonia y muchísimas gracias por atendernos, Mónica.
Muchísimas gracias a ti, Eva. Muchas gracias.
Es 1:25, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía Cope en A Coruña. Enseguida hablamos de los sin techo.
Atento, tenemos algo que contarte.
Cuando tienes una buena oportunidad, te lanzas, ¿a que sí? Pues no esperes más para lanzarte con la gama SUV de Kia. Con entrega inmediata desde 15.139 euros financiando con Banco CTLM hasta el 28 de octubre. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Movement that inspires.
Ven a conocernos a Corgal, concesionario oficial Kia en A Coruña, Carballo y Narón, o visítanos entrando en corgalautomóviles.com.
Hola, buenas, es que estoy buscando unas lámparas, ¿eh, Lucete? Es que he escuchado en la radio que... No me diga que no tengo que cargar, que me las traen a casa. Y me la montan gratis.
¡No te hagas el sueco! ¡Ven a Lúcete! Elige tus lámparas favoritas y nosotros te las montamos gratis.
Lourdes, ¿ves cómo era, verdad?
Ver condiciones en tienda.
Solo en el número 1 en iluminación.
¡Lúcete! En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
El camino de Santiago no es fácil. Son largas jornadas andando y la meta siempre se ve lejana. La esperanza de llegar es lo que te sigue moviendo, pase lo que pase. Y se dice que la gente con la que te cruzas siempre está dispuesta a ayudar. Aunque, en realidad eso a Santiago casi nunca le pasa. El camino de las personas sin hogar es largo y difícil. Ofrecerles oportunidades es la única manera de que lleguen a su destino. Una vida digna. Caritas, caminemos juntos.
Pues este domingo se celebra el Día de las Personas sin Hogar, una realidad, dice el arzobispo de Santiago, Monseñor Francisco José Prieto, que no podemos obviar.
Pues es una realidad invisible, quizás porque no la queramos ver, pero se visibiliza, ¿eh? Yo puedo compartiros con vosotros, hace unos días tuve que desplazarme temprano por la ciudad y en algunos soportales no pocos yo vi gente durmiendo en la calle. Me golpea, me duele y sabemos que tratamos y desde Cáritas Diocesana está respondiendo al problema de la vivienda, de los sin techo. Hoy la vivienda es un problema muy serio.
Y es que a día de hoy también tener un trabajo no es sinónimo ya de tener una vida digna. Y como decía el arzobispo de Santiago, cada vez más para, sobre todo, los colectivos vulnerables, el acceso a la vivienda es uno de los mayores problemas.
Hoy la vivienda es un problema muy serio. Para quien tiene un trabajo, incluso cómo encontrar una vivienda, un alquiler, cómo acceder a una vivienda en propiedad. Pero pensemos en aquellos que no se pueden ni siquiera plantear eso, porque su techo es el cielo o alguno de los soportales que los cobijan.
Por eso el arzobispo de Santiago hace un llamamiento a dar una respuesta a esta grave problemática.
Tiene por techo el cielo y tantas veces la indiferencia de quienes le rodean. Interroguémonos también como sociedad en ese caminar de tanta gente que cuando llega la noche no sabe dónde va a dormir. Y por tanto, habrá una respuesta que tendríamos que dar como sociedad. La Iglesia desde Cáritas lo está haciendo.
Llevamos ya más de una semana de comienzo del juicio por el asesinato de Samuel Luis. En todas estas sesiones, las declaraciones de testigos y viandantes han dejado claro la brutalidad con la que actuaron los jóvenes que agredieron y mataron al joven en pleno paseo marítimo. Las distintas pruebas determinarán el grado de implicación de cada uno de los 5 acusados. Para todos ellos piden como mínimo 22 años por asesinato con alevosía y ensañamiento, 25 para 2 de los procesados por la agravante de discriminación por la condición sexual de Samuel. Tanto Diego Montaña como Katy lo habrían insultado por esta razón. Y la pena más alta, 27, es para Cayo Amaral, al que además de la pena de asesinato sumaría otra por robo con violencia. Sustrajo el móvil de Samuel y luego lo intentó vender por 100 euros. Desde el punto de vista jurídico, el de Samuel es un caso sencillo, es lo que sostiene el profesor de Derecho Penal, José Antonio Ramos, que contrapone este asesinato con otros como el caso Asunta, en el que el puzzle que hubo que resolver era, dice, mucho más complicado. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope.
Cope más Coruña.
Estar informado.
Y baja la tasa de paro en nuestra ciudad, se sitúa en el 7,8% según la encuesta de población activa. En Vigo roza el 12%, son 2 puntos menos respecto a hace un año, aunque ha descendido también la tasa de actividad de casi un 56 a un 53%. La EPA contabiliza en A Coruña 8.800 personas desempleadas, 3.100 menos que hace un año. Es la 1:30, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de mediodía COPE. Y en este viernes tenemos una caída importante de los termómetros, marcado además esta jornada por los chubascos. Vamos ya con la predicción. Carlos Otero, Meteo Galicia, ¿qué tal? Muy buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Bueno, por decir algo, porque ainda que en estes momentos non está chovendo, iso é o que nos agarda para as vindeiras horas, non? Chubascos intermitentes.
Sí, de feito, a área máis activa nas chuvias está sendo precisamente o norte da provincia da Coruña, mesmo con algo de actividade tormentosa no mar. Prevese que continuemos con esta chegada de chuvias intermitentes no resto da xornada, tamén durante a xornada do sábado. Serán algo menos activas, eso sí, pero continuarán entrando estes chubascos. Entre os chubascos non descartamos a apertura de claros. E ademais, o aire frío que ven con esta situación deixa as temperaturas á baixa. As máximas hoxe quedarán alrededor dos 16 graus. Poucos cambios se agardan para a xornada do sábado nas temperaturas. E o domingo irá entrando anticiclón, irá estabilizando esa situación. Non descartamos algún chubasco ocasional, pero predominará o tempo seco durante o día, tamén con tendencia a apertura de grandes claros, sobre todo pola tarde.
A situación na mar tamén está un poquinho complicada, non?
Temos algo de mar de fondo. Os ventos que sopran en terra con intervalos moderados teñen intervalos fortes o carón de Fisterra.
Carlos Otero, Meteo Galicia, moitísimas grazas.
Veña, gracias a vos.
Por cierto, que en el litoral está activo un aviso amarillo por olas de 4 metros y seguirá en vigor hasta el domingo. Miguel Lorenzo, portavoz del PP en el Ayuntamiento de A Coruña. Muy buenos días.
Bueno, buenos días porque,
por
lo,
decir algo, ¿no?
Porque lo dices. Lluviosos días.
Pues sí.
Pero bueno, sí, buenos días.
¿Qué valoración hace de los presupuestos de la Xunta que conocíamos en cuanto a lo que toca a la ciudad?
Vamos a ver, lo primero que hay que decir, y creo que es muy importante decirlo, es que hay presupuestos. En estos momentos la única administración que tiene presupuestos aprobados en tiempo y forma es la Xunta de Galicia, que casi 14.000 millones de euros, que yo también quería destacar que de este dinero 3 de cada 4 euros va para gasto social. Luego hay la inversión de la Xunta en la ciudad, inversiones de la ciudad, que yo siempre digo que siempre hay que ser más ambicioso. Aunque está muy bien la inversión, pero siempre podemos pedir más. Yo destacaría la inversión en el CHOAC, por 37 millones de euros, creo que es importante, y aquí se está criticando, dicen, no, es que el año pasado habían previsto invertir más de 100 millones. Vamos a ver. El CHOAC es una obra muy compleja, donde hay muchos problemas técnicos y a veces hay retrasos. O sea, si hubo retrasos para firmar el convenio en el Ayuntamiento casi 2 años, imagínate ahora que estás ejecutando la obra. Con lo cual, la Xunta es realista. Y dice, bueno, nosotros el próximo año nos vamos a gastar 37 millones de euros. Dentro de los 500 millones de euros que va a costar toda la obra del CHOAC. Entonces, ya digo, como somos realistas, lo hacen así. Porque otras veces nos encontramos en otras administraciones, por ejemplo, la municipal, que te pone cantidades que después no ejecuta. Todos sabemos, por ejemplo, los más de 230 millones de euros que llevan estos 5 años sin ejecutar en los barrios por parte del gobierno municipal, en el presupuesto municipal. Luego, otra de las grandes apuestas es la estación intermodal, 16 millones de euros, que creo que también es importante, que es lo que estamos viendo que están haciendo el parking y el tema de la estación de buses. Vivienda, 15 millones de euros, más de 15 millones de euros. Creo que es importante. Yo creo que es muy importante la apuesta que está haciendo la Xunta en vivienda, sobre todo que es la única administración que en estos momentos está invirtiendo en la ciudad en vivienda. Lo está haciendo en el barrio de Susán. Ya entregaron hace poco 40 viviendas. Se están construyendo otras 40. Están 64 viviendas a punto de licitarse. Luego están los terrenos que se han cedido a las cooperativas, que también están construyendo. Y luego hay un proyecto que es una modificación del PSOE, para construir en unos terrenos de la Xunta más de 500 viviendas más. Es la única que está apostando por la vivienda. Porque dime cuál es la política municipal en este ayuntamiento de vivienda. Y te voy a dar dos claros ejemplos. Pontejos. Edificio de Pontejos. Llevamos más de 18 meses de retraso. Se iba a hacer en 10 meses y ya han pasado 28. Y a día de hoy, en ese edificio, que va a ser para vivienda protegida, nos encontramos que está sin terminar, con mucho retraso. Susan, todos sabemos que cuando fue el acuerdo judicial con el tema jurídico que hubo con el edificio Conde de Fenosa, en el año 2019 el ayuntamiento se comprometió en ese acuerdo a construir viviendas sociales en Susan. Las anunciaron en el 2022 y las han licitado en el 2024, o sea que nos, aún quedan años. Esa es la política municipal de vivienda. Y ya no digamos el tema que es sangrante, que es el tema de las licencias. O sea, ¿por qué en Oleiros en tres meses obtienen licencia y por qué en A Coruña para tener una licencia para construir una vivienda o para rehabilitar una vivienda tardan años? Luego ya digo, hay muchas partidas presupuestarias, partidas presupuestarias para empleo, tenemos también para las residencias de mayores, remodelar la Torrente Ballester, la Concejo Arenal, también inversiones en infraestructuras para los colegios, en el Eusebio de Aguarda hay una rehabilitación integral por importe de 2 millones, en El Salvador de Mariaga 1,7 millones, en el Rafael Dieste 1,7 millones, y luego temas, por ejemplo, para captar y retener talento, el Centro de Formación Especializado. Hay muchas partidas presupuestarias. Yo también me quedaría con dos que me gustan mucho, que son la apuesta por lo que es la Sinfónica. Se aumenta, se incluyen 3.300.000 euros para la Orquesta Sinfónica de Galicia y luego pues también 250.000 euros para rehabilitar la capilla de la Orden Tercera. Y después, ya digo, para instalaciones deportivas, 600.000 euros. Hay muchas partidas. Yo creo que hay un compromiso, hasta un total de más de 82 millones de euros, hay un compromiso por parte del gobierno del señor Rueda con A Coruña. Y ese compromiso se está cumpliendo.
A pesar de todo esto que nos ha detallado, PSOE y BNG califican las cuentas de decepcionantes y hablan, los dos grupos, de que se repiten partidas que ya había incluidas en los presupuestos de este año. ¿Usted entiende estas críticas?
Hombre, vamos a ver, si hablan de Santa Lucía, ¿no? Del centro de Santa Lucía, pues llevamos cuántos años vamos esperando por el que el ayuntamiento lo saque adelante, porque ahí hay presupuesto de la Xunta todos los años para ese centro y hasta el día de hoy pues no tenemos noticia, ¿no? Unos están con el concurso de ideas o lo van a licitar, pero llevamos 14 años esperando. Es que muchas veces los permisos para las obras dependen de este concello. Entonces esas inversiones de la Xunta que están presupuestadas no se pueden hacer porque este concello no avanza en esos trámites administrativos. Entonces, es verdad que algunas se repiten. Yo pongo el ejemplo, el Centro de Salud de Santa Lucía. Lo digo claro, 14 años llevamos esperando y sin el curso de ideas. Entonces, el ayuntamiento tiene que asumir su responsabilidad. Ellos tienen la competencia administrativa para agilizar los trámites y mientras no se agilicen los trámites no se pueden hacer las inversiones.
¿Saben algo de los presupuestos municipales?
No, yo no.
¿Ni les han llamado para...?
No, nos han llamado para nada. Solo sé que hubo una reunión entre el Bloque Nacionalista Galego y el concello, que hubo declaraciones diferentes, ¿no? Unos hablaban de la primera reunión de presupuestos y el Bloque decía que fue a esa reunión a exigir los compromisos que se habían adquirido con los anteriores presupuestos, que a día de hoy siguen sin ejecutarse. Yo creo que el gran problema de A Coruña es que no tiene presupuesto a día de hoy. Y luego yo estoy siempre con esa frase ya tan dicha, con la mano tendida al gobierno municipal para aportar. Nosotros el año pasado hicimos 600 propuestas al presupuesto municipal y solo se aceptó una. Pero a mí lo que más me preocupa del presupuesto municipal ya no solamente es, lógicamente, que haya presupuesto, porque es la norma fundamental que tiene que sacar un gobierno, porque marca la política de ese gobierno. A mí lo que me preocupa del presupuesto es la falta de ejecución. Y lo dije antes y lo repito ahora. Llevamos más de 235 millones de euros sin invertir en los barrios. En el último modificativo había un documento que decía que en el mes de septiembre quedaban sin ejecutar más de 101 millones de euros en inversiones de los barrios. Por lo tanto, el presupuesto no es lo que se anuncia. El presupuesto no son las grandes palabras, los grandes titulares, somos el presupuesto más expansivo. El presupuesto es lo que se ejecuta. Y eso es donde Inés Rey y el gobierno de Inés Rey tienen suspenso, porque no es capaz de ejecutar las cifras ni las partidas presupuestarias. Y eso sí que es un recorte, porque tú le estás cobrando a los ciudadanos tus impuestos, diciendo que lo vas a invertir en partidas presupuestarias que vas a ejecutar, y si no las ejecutas, estás restando a los ciudadanos servicios. Y entonces, para mí, el mayor recorte que puede hacer un gobierno municipal es el engaño que hace anunciando partidas presupuestarias que después no ejecuta. Y ejemplo tenemos todas las inversiones que hay en los barrios sin ejecutar.
Esta mañana se ha reunido con los trabajadores de las bibliotecas municipales, toda vez que se termina el contrato de gestión privada de estas bibliotecas. ¿Qué le han trasladado los trabajadores?
Pues mira, los trabajadores me han trasladado sobre todo su preocupación, ¿no? Y vamos, esto es una más. Suma y sigue de lo que es la gestión municipal, porque saben que se termina el contrato dentro de unos meses, en el mes de noviembre, y al día de hoy no sabemos nada del nuevo contrato, ni tampoco sabemos nada de su situación laboral, que llevan muchos años en reivindicando una seguridad, y es lógico, son 70 trabajadores que llevan las bibliotecas municipales, están haciendo un trabajo extraordinario. Yo creo que las bibliotecas es una de las grandes apuestas que debe tener un gobierno municipal en cultura, y que no tiene, desde luego no tiene ni proyecto. Ya digo, se acaba la concesión, ellos no saben cuál va a ser su nueva situación, cada día escuchan una cosa distinta, y ellos lo que me piden es seguridad. Por parte del gobierno, que haya una seguridad. Les hacen comisiones, se reúnen esas comisiones, cuando van esas comisiones respecto al futuro de las bibliotecas municipales, le dan disculpas de mal pagador, no les dicen nada, nos falta un informe, nos falta otra cosa, no podemos deciros nada. Oiga, denle seguridad. Díganle a estos trabajadores cuál va a ser su futuro laboral. Porque están haciendo una labor extraordinaria y necesaria para la sociedad. En una sociedad donde tanto se habla en estos momentos de los problemas de salud mental, leyendo se resuelven muchos de esos problemas. Invitando a la gente a participar en las bibliotecas. Porque leer, el fomentar la lectura, es de las mejores cosas que nos puede ocurrir, sobre todo con las nuevas generaciones, que están tanto dependientes del TikTok y del móvil y cada vez leen menos. Fomentemos la lectura. Tenemos la herramienta. Tenemos las bibliotecas municipales. Tenemos el personal. Cuidémoslo. Y ellos solamente quieren que alguien les asegure cómo va a ser su futuro, que a día de hoy está en incertidumbre.
Miguel Lorenzo, portavoz del PP en el Ayuntamiento de La Coruña. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Y el Ministerio de Transportes, ya os lo hemos contado, ha anunciado los estudios para la instalación de una estación de tren en Uxes. Un anuncio que desde el Ayuntamiento de Arteixo desconocían y califican de sorpresa. Indican que la información es muy básica y venía acompañada de un mapa con unos simples círculos y rayas que dan a entender, según el Concello de Arteixo, que el Ministerio de Óscar Puente sitúa a Uxes en el Ayuntamiento de A Coruña. Nadie del Ministerio se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Arteixo, ni siquiera para analizar los posibles perjuicios medioambientales y de movilidad para los vecinos. Por todo esto, está claro que el enfado del alcalde Carlos Calvelo es mayúsculo.
Por parte del Concello de Arteixo, estamos ya cansados con la actitud del Ministerio, como hace siempre, de planificar infraestructuras en el Concello de Arteixo sin contar con nosotros, sin contar con los vecinos. Con lo cual, esto ya es un hecho reiterado y trasladamos nuestro malestar que desde el Ministerio siempre están actuando con fotografías aéreas mediante el Google, sin saber realmente la afección del territorio. Pedimos respeto y pedimos, por favor, que si van a hacer una actuación en el Concello de Arteixo, se pongan en contacto con nosotros.
Desde el Concello temen que se repitan chapuzas históricas como la construcción de una autovía gratuita que ahora tiene que pagar un peaje en sombra a una concesionaria privada, como pasa con la autovía del puerto de Punta Langosteira en el peaje de Pastoriza, que dejó sin solucionar además el paso de mercancías peligrosas por el núcleo de Meicende. (Risa) Hablamos en los próximos minutos con el alcalde de Abegondo y presidente del Consorcio de Asmariñas, José Antonio Santiso Miramontes. Alcalde, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Usted convocaba un encuentro a los representantes de los ayuntamientos por los que discurre la AP9 para impulsar una reivindicación común por los adeudos del IBI de la autovía. ¿Y qué acuerdos se han alcanzado, alcalde, en este encuentro?
Vamos a ver, es con la AP9, con la autopista. Efectivamente, lo último que hemos propuesto, que he propuesto yo al resto de los ayuntamientos por los que pasa la AP9, es constituir una asociación para reivindicar lo que nosotros consideramos el agravio que hizo la AP9 con los terrenos y con los ayuntamientos por los cuales discurrió. Aquello que se decía en una navallada a Galicia, bueno, pues efectivamente se hizo una navallada, pero la navallada que más afectó precisamente son a los ayuntamientos por donde discurre la AP9. Da la casualidad de que hasta el año 2023, debido a precisamente una normativa que partió de la dictadura, en donde esta autopista se comenzó a construir en la dictadura, pues había una exención o una bonificación del 95% del impuesto de bienes inmuebles, que al tratarse de IMICE, que es una infraestructura que cotiza por el impuesto de bienes inmuebles, que es un impuesto municipal, por eso te queda la casualidad de que ya no se acordaban de que quedara eso anulado y que desde el 2023 al 2048 tienen que pagar la totalidad. Entonces lo reclamamos y evidentemente pues nos hicieron caso, pero de hecho la Diputación, que es quien tiene delegada el cobro de los ayuntamientos, pues ya lo puso al cobro en el 2024. Pero nos queda aún 4 meses de 2023 que tenemos que reclamarlos primero a través de la Diputación y si no después individualmente los ayuntamientos. Pero también queremos actualizar el valor catastral de la autopista desde Ferrol hasta Tui, porque entendemos que desde el año 2007 el valor se incrementó notablemente con algunas construcciones, como es el puente de Rande, o como otras construcciones, como es la circunvalación en Compostela. Entonces, lo que queremos es actualizar el valor catastral y también intentar conseguir unas bonificaciones, aparte de las que ya otorga el Gobierno Central, pues unas semejantes a las que también otorga el Gobierno Central a Cataluña, en el País Vasco y en Valencia, en las autopistas de peaje. Y para eso queremos constituir esta asociación, que esperemos que en las próximas semanas, en los próximos meses, logremos constituirla a partir de que tengamos un borrador de los estatutos y lleguen a las sesiones plenarias en cada uno de los ayuntamientos.
¿A cuánto asciende, más o menos, que no sé si lo tienen calculado, alcalde, lo que les adeudarían con estos atrasos del IBI?
Vamos a ver, en los atrasos que son del año 2023, que son desde el mes de septiembre hasta diciembre, porque es justo cuando pasaron los 50 años de la concesión de la AP9 a una empresa privada, son esos cuatro meses es lo que tenemos de atraso, porque lo anterior no podemos porque no estaba, estaba con una concesión, lo intentamos en la Unión Europea de eliminar ese 95% ya en su momento desde Abegondo y no nos fue posible, entonces ahora sí que por si acaso pasaba desapercibido porque la AP9 no se iba a acordar, las diputaciones tampoco se acordaron mucho. Nosotros hicimos fuerza para que efectivamente se pusiera en el padrón del año 2024. Lo que no sé cuantificarme en estos momentos es, con el incremento del valor catastral que se deberá de producir a partir del año 2007, no sabemos cuánto incremento vamos a tener, pero actualmente, por los ayuntamientos por los que discurre, son en torno a 7,2 millones lo que tiene que pagar sin la bonificación del IBI la empresa concesionaria. Lo que nos debería aproximadamente son 2,2-2,3 millones del año 2023. Y lo que es la actualización lo desconocemos. Los conocemos hasta que hagamos un estudio por parte de empresas especializadas o ingenieros que nos hagan una evaluación de lo el incremento del valor que tuvo desde el año 2007 la AP9.
Nos decía, se van a constituir como una asociación de afectados, hay que hacer borrador de estatutos, después llevarlo a los plenos de cada uno de los ayuntamientos. No sé si podemos calcular más o menos un plazo para que ya estén constituidos como asociación de afectados.
Al ser tantos ayuntamientos es complicado. Lo que pasa es que nosotros individualmente no lo podemos hacer cada ayuntamiento por ayuntamiento porque... Lo que es calcular el valor no se puede calcular por tramos, se tiene que calcular desde que empieza hasta que termina, es decir, la autopista no entiende de límites geográficos, entonces hay que hacerlo en conjunto, con lo cual vamos a intentar que efectivamente formen parte de esta asociación el mayor número de ayuntamientos a los cuales, si hay algún gasto, se establecerá proporcionalmente a los ingresos que tiene con bonificación, sin bonificación a día de hoy, incluido el incremento que pueda tener. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Abegondo es de los más beneficiados porque discurre por 20 kilómetros la autopista, tiene la estación de mantenimiento en el ayuntamiento y también un peaje. Entonces, nosotros somos los que más beneficiados estamos con Santiago de Compostela, aproximadamente entre 600 y 700 mil euros más al año, con lo cual nos correspondería pagar más.
Más allá de esto, alcalde, han hecho obras en el campo de fútbol de Omonte. ¿Qué es lo que se ha hecho ahí?
Vamos a ver, nos quedamos un poco sorprendidos el día que vino un equipo de Santander para cuando el Mabegón, el San Tirso, pues... pasó a la en la Copa del Rey a la fase, a esta fase que se va a enfrentar al Español de Barcelona, un equipo de primera división. Ese día, pues la verdad es que la iluminación era bastante escasa. Entonces ya lo teníamos previsto, ya está colocada una iluminación nueva para que se puedan jugar partidos de esa categoría entre comunidades autónomas y también el arreglo de uno de los vestuarios, de los varios que tenemos, vestuarios en este campo de fútbol, porque estaban condiciones, ya eran el viejo que había y estaban condiciones donde llovía adentro. Y gracias a una subvención de la Administración Autónoma pudimos hacer esta reparación que se acerca a los 50.000 euros y que de esta manera esperemos que tanto las escuelas deportivas de fútbol base que están en ese campo de fútbol, las categorías base que juegan también el Deportivo de La Coruña, en muchos casos entrenan allí, también juegan algunos partidos, tanto los cadetes como los infantiles, pues estén en las mejores condiciones.
Claro que sí. José Antonio Santiso Miramontes, alcalde de Abegondo y presidente del Consorcio de las Mariñas, muchísimas gracias.
A vosotros, buenos días.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Gira a la derecha. Ahora a la derecha. Sigue, a la derecha. Más a la derecha. Y ahora otra vez, a la derecha.
No le des más vueltas. Ahora aprovecha la oportunidad y llévate tu Hyundai kilómetro cero a un precio único. Hyundai. Iupersa Finisterre, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña, Ferrol y Carballo.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Y lamentablemente tenemos que volver a decir que el Depor está en zona de descenso, Pepe Torrente.
Y se lo ha ganado a pulso, ¿eh? Porque perdió 2-1 frente al Levante. Y claro, alguien que no haya visto el partido dice, bueno, hombre, 2-1 tampoco está tan mal. Pero es que el encuentro del Depor fue, de largo, para mí, el peor de la temporada. Y no solo para mí. Mira cómo califica la primera parte el propio entrenador Imanol Idiáquez.
Hemos hecho una primera parte, la verdad que terrible, terrible. Me siento absolutamente responsable de la primera parte que hemos hecho porque no se corresponde ni con lo que es esta camiseta ni con lo que es este equipo. Evidentemente no se puede permitir un equipo de este nivel, no se puede permitir la primera parte que hemos hecho nosotros.
En la segunda, claro, el Levante lleva ganando 2-0, el Depor se metió en el partido en los últimos minutos, en el 86, con ese tanto de Barbero. pero es que tampoco la segunda fue una maravilla, ¿eh? O sea que, de largo, insisto, el peor partido de la temporada. Lo único bueno, que el domingo ya hay otra jornada. Cuatro y cuarto.
Llega el líder, ¿no?
Llega el líder, sí, bueno, pero es que en esta segunda división eres capaz de perder 3-0 con el colista y ganarle 3-0 al líder. Y el Depor tiene que reaccionar, no le queda otra. Son 10 puntos en 11 jornadas y la situación no es buena. Así que necesita ganar el conjunto blanquiazul en un partido que ya sabes que es de alto riesgo. Desde mañana, sábado al mediodía, va a empezar, bueno, pues mucha policía por las calles para que no pase lo ocurrido en el encuentro frente al Málaga. Y además también tenemos otro partido en nuestra ciudad importante, en este caso baloncesto, Liga CB, mañana 9:45 de la noche, colisión de A Coruña, Leima contra el Casademón Zaragoza.
Gracias, Pepe.
Un abrazo.
Y te contamos también algunas de las citas, que son muchas, se llena la agenda de cara al fin de semana. Nos lo cuenta un día más Leti García Chas.
Fin de semana pasado por agua, pero cargado de actividades en A Coruña y ya con protagonismo para el Samaín. El concello lo celebra con pasacalles, talleres infantiles y concurso de escaparatismo. Mañana tendrán lugar en 10 espacios municipales diferentes actividades para niños y niñas, entre ellos los mercados municipales y los centros cívicos. Desde hoy hasta el 1 de octubre se puede recorrer también el túnel del terror en Marineda City, con concursos de disfraces y talleres. En Cambre, la OMIX prepara un Samaín para jóvenes con intercambio de disfraces. Esta tarde tendrá lugar Preparando o Samaín, una propuesta en la que los chicos y chicas tendrán ocasión de adornar la Casa das Palmeiras. Abegondo también dinamiza esta tétrica fiesta con una caminata a la luz de las linternas. La actividad comenzará a las 7 con el maquillaje y a las 8:30 se producirá el paseo. También se llevará a cabo un espectáculo de fuego. Se anima a los participantes a acudir disfrazados. Además, son muchas las opciones musicales. La directora Ana Rakitina se presenta en A Coruña a las 8 en el Palacio de la Ópera con el estreno del concierto para violonchelo de Detlef Glanner y con Johannes Moser como solista y con la Orquesta Sinfónica. En el Centro Cívico Labañou, a las 7, la soprano urensana Belén Baquera estará acompañada al piano por Gabriel López. El acceso es libre hasta completar aforo. La Gripe y Tú, grupo formado entre otros por Juan Chuolano y Jesús García, en su día bajista y batería de Platero y Tú, actuará a las 9 en la Sala Malavida. El precio de la entrada es de 15 euros. En la Sala Mardi Gras, hoy concierto de Pedro Pastor y Los Locos Descalzos a las 10, mañana de Paul Collins y el domingo de Black Hallows. En el Garufa Club, hoy a las 10, Marina Ricci y mañana a las 10, Son de Camagüey. La Sonrisa de Julia celebrará su 20º aniversario mañana en la Sala Pantalán a las 9:30 de la mano de Momentos Alhambra. La Iglesia de los Dominicos acoge mañana a las 8:30 un concierto de música coral ofrecido por Canta Compaña y Ensamble Vocal Gijón. Concierto también de la Banda Municipal de Música en el Teatro Colón este domingo a las 12:15 con el solista Adrián Silva Magdalena y la dirección de David Piuza. La entrada es libre hasta completar aforo. En el Teatro Rosalía, hoy y mañana a las 8:30, funciones de O Dragón de Ouro. El Sporting Club Casino acoge a las 8 la presentación de la novela Condenados, de Valeria Palombini. La Galería de Arte Monti 4 será el escenario a las 7:30 del Videoforum por la No Violencia. Y en el Centro Ágora, a las 6, se dará el seminario Hábitat a Escala Humana, organizado por Arquitecturas en Fronteras. Es abierto al público y gratuito. Hoy y mañana, en el Pazo do Río, se celebra el evento La vida es juego, del piloto automático a la consciencia. Estará el especialista en mindfulness, Tony Ram, y la mentora en liderazgo consciente, Lucía Canaval. Las entradas pueden adquirirse en lavidaesjuego.com. Mañana vuelven las aventuras coas focas al Aquarium Finisterrae, con 16 actividades previstas hasta finales de año. Están dirigidas a mayores de 7 años y las entradas pueden adquirirse en la plataforma de ticketing del Ayuntamiento. Regresan las andainas a Coruña das Letras con el músico y escritor Xurxo Souto. Mañana será por San Roque de Fora y Labañou. La actividad está dirigida a mayores de 16 años y tiene una duración aproximada de 1 hora y media. La periodista y dramaturga Lola Roel, acompañada por su grupo Ditirambo Teatro Coruña, presenta mañana a las 7:30 en el Fórum Metropolitano su nueva obra, Cartas da Muller Ausente. La Casa de la Cultura de Sada acoge mañana a las 8 las actuaciones de Reinas Malas y la presentación en Galicia del primer poemario de Silvia Penide, Mi Ruido Blanco, con entrada libre.
Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa ahora ya con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.